Una de las dificultades que a veces tiene una persona que quiere vivir la fe como más en serio, en el contexto que nos tocó ahora, más de un cristianismo como cultura cristiana que se va yendo, unos desafíos que pienso que tenemos es que cuando querés dar un paso adelante o algo más como distinto de la media, a veces hay voces que te desalientan, como diciendo, parece un poco exagerado lo que estás haciendo, ¿no será mucho? ¿Qué haces ahí en la iglesia todo el día? Como, ¿qué te hacen ahí? ¿No? Pueden ser voces que por ahí alguno escucha, voces que te desalientan, mal o bien intencionadas, no sé, a veces son sin quererlo, o personas que se asustan, o ante una visión, por ahí es una visión distinta al cristianismo, la que tiene esa persona, de la que uno experimenta, piensan que va más por otro lado, y por ahí ven y dicen, me parece que no va por el lado donde vos vas, es muy exagerado. ¿No será mucho? ¿Tantos días ahí? Jesús, la semana pasada meditábamos que iba al desierto y tenía una voz muy desalentadora, que era la voz de Satanás, que le decía, si sos hijo de Dios, tírate, si sos hijo de Dios, no tengas hambre, no sufras. Era una voz muy desalentadora porque tocaba la esencia de Jesús. Si sos hijo de Dios, hacé, mostralo. Hoy Jesús, vemos la transfiguración que está en el contexto de una tentación que recibe Jesús, que está como previo, pero está como dando vueltas en este evangelio de hoy, que es cuando Jesús empieza a decir que Él va a ser crucificado, rechazado, va a morir y va a resucitar. Y Pedro en ese momento, si bien recuerdan, dice, no lo permita. Por ahí Jesús esperaba de Pedro, después de 2 años, porque esto pasa al segundo año de haber visto milagros, por ahí esperaba que Pedro le diga, bueno, gracias por entregarte por nosotros, o qué impresionante lo que vas a hacer, yo no lo puedo hacer, pero te sigo. O más, bueno, me cuesta esto que vas a hacer, cómo voy a hacer, cómo vamos a hacer nosotros, quién nos va a liderar. Como frases más confiadas, pero no un no, es una exageración Jesús. Es como una tentación que recibe Jesús, esperando recibir aliento de los más cercanos, recibe un desaliento. ¿Y cómo responde Dios a esa tentación que nos puede pasar también a nosotros si queremos dar un paso, que a veces otras voces te digan, para un poco? ¿Cómo responde Dios a esto? Bueno, responde dándole una experiencia mucho más honda de quién es Jesús. En ese momento, cuando Pedro también pensaba, qué exageración esta cruz, morir, es como Jesús le dice, bueno, ahora vamos a ver quién soy yo. Soy Dios. Mirá, y se lo lleva y le muestra toda su gloria, le muestra a Moisés y a Elías que la muerte no tiene la última palabra, viene en la nube del Padre, al punto que San Pedro dice, qué bien estamos aquí. Lo lleva Jesús a Pedro, Santiago y Juan, que están así como medios tentados de desalentarse, lo lleva a una experiencia mucho más honda de quién es Él. Les quiere mostrar, bueno, vengan, miren esto. Y pienso que acá hay una de las respuestas de cómo responder a una tentación semejante. Cuando quiero seguir a Jesús y por ahí algunas voces me desalientan, ¿qué puedo hacer? Hago lo que hace Jesús. Profundizo mi experiencia personal con Jesús ante voces, a veces son voces incluso de personas cercanas que estimo mucho. ¿Cómo puedo responder a una voz así? Teniendo una voz muy real y una experiencia muy real y personal de Jesús vivo y resucitado. Es como, en otras palabras, como si me dijeran, ¿qué haces todo el día ahí en la iglesia? ¿No te parece mucho? Y yo le pudiese responder, no sabes lo que es Jesús. Impresionante. ¿No será mucho eso de que estás haciendo, que ayunando a veces o leyendo la palabra? Yo le podría responder, si tengo una experiencia más profunda de Jesús. No sabes lo que es Jesús. Es impresionante, te lo estás perdiendo. ¿Pero qué haces ahí rezando la Virgen, un rosario? ¿Qué te hicieron en la cabeza? No sabes lo que es Jesús y la Santísima Virgen María. Mucho más lo que crees. No te haces una idea. Vos pensás que vamos a hacer cantos, a escuchar charlitas, a hacer culpa. No, vamos ahí a encontrar una persona que es enorme. Es Jesús, es Dios. Es mucho más luminoso de lo que vos pensás. Te da mucho más alegría de la que vos crees. No sabes lo que es. Vení, como decía Jesús, vení. Vení, te voy a mostrar. Y esa es una de las maneras de responder a una cultura que, entre comillas, a veces cree conocer a Jesús y por ahí no lo ha conocido por el poder del Espíritu. Y uno podría decir, mirá, yo no lo conozco perfectamente, pero sé que es mucho más grande de lo que vos pensás y de lo que yo pienso. Y yo experimenté su presencia, más o menos, pero eso que experimenté, ya eso me basta para hacer todas las cosas que estoy haciendo. Y esa es una de las maneras de responder a una respuesta que es realmente desafiante y que pone en jaque nuestra fe. ¿A qué nos puede invitar el Señor? Porque uno podría decir eso, pero si no es auténtico, si no estás teniendo una experiencia más personal de Jesús, puede sonar inauténtico, pero más que eso no es lo importante, sino el hecho de que yo me estoy perdiendo la experiencia más personal de Jesús. Me puede pasar como Pedro, que estoy cerca de Jesús, pero no veo su valor, no veo que es tan grande. Y mi oración se va volviendo seca, porque ya no veo, ya se vuelve más mecánica, menos personal, porque es como que me olvido quién es Él. Me olvido que tengo acceso a alguien muy grande, que es una persona, que está vivo. Entonces pienso que el Señor nos invita en esta cuaresma a mejorar la calidad de la oración. Tomar este evangelio es excelente para mejorar la oración. Uno ve este evangelio, no sé si le pasa a ustedes, pero sí, estoy muy atrás, ¿no? Y esta es la cosa que vio Pedro, Santiago y Juan. A Moisés y a Elías, la luz de Jesús. Se quería quedar ahí. Es un muy buen evangelio para mejorar nuestra oración personal y preguntarme, ¿cómo está mi oración personal? ¿Siento la presencia de Jesús? ¿Experimento su palabra? ¿La estoy escuchando? Es más, por ahora estoy siguiendo su enseñanza, pero su voz no la estoy escuchando. O sus deseos todavía no los veo. O la verdad, te voy a decir la verdad, lo sigo porque veo que es Dios, pero que me quiera a mí todavía no lo experimenté. Bueno, puedo preguntarme en esta cuaresma cómo está mi oración, si hay contacto de corazón a corazón con Él, si estoy teniendo una experiencia un poco más tabor como esta de aquí. Y si no es así, decirle: Jesús, por favor, no sé si me irá bien en los exámenes, no sé si me irá bien en el trabajo este mes, pero por lo menos esta cuaresma, lo que te pido es que mi oración conecte contigo. La oración, hay oración de petición por cosas, hay oración de entrega, tal a veces la oración de la noche donde uno se entrega antes de dormir, pidiendo protección, está la bendición también, pero la oración en esencia es lo mejor que es. Y bueno, entrar en contacto con Él, escucharlo, a ver qué me dice, a veces no está bueno lo que me dice, pero me salva. Ver que está contento, está triste, pero tener en contacto con Él es lo mejor. Y por eso tenemos que aspirar a esa oración. ¿Por qué vamos a aspirar a menos? No es para unos místicos. Bueno, obviamente, ahora veremos, ¿no? Pero si uno no pone de uno algo, bueno, ¿no? Pero hay mucho más en la oración de lo que a veces esperamos. Bueno, muy bien, tres consejos cortitos sobre cómo mejorar la calidad de la oración en esta cuaresma. En primer lugar, Jesús se podría haber transfigurado en la casa de Pedro con la suegra, con toda la familia ahí. Se podría haber transfigurado en la sinagoga. Se podría haber transfigurado en el medio. Se lo llevó a una montaña, como diciendo, cortemos un poco con esto y vamos. Para que mi oración sea más personal. Qué importante es saber cortar. Decía, bueno, ahora basta, se terminó. Voy a orar. Conocí una persona, una pareja, que ella tenía mucha fe, 7 hijos, y ella tenía como una tradición que decía que en un momento del día se ponía como una mantilla, así, y los 7 hijos sabían que en esos 20 minutos no se le hablaba a su madre porque cobraban, ¿no? 20 minutos de paz y del Espíritu Santo era. Bueno, una persona que sabe cortar. Por ahí podría haber ido a otro lugar también. También es una cosa buena. Pero una pregunta que me puedo hacer es, ¿dónde es mi Tabor? ¿Cuál es mi Tabor? Mi monte, donde yo voy a encontrarme con Jesús. Sí, rezo en el viaje, en el ómnibus o en el auto, pero tengo que tener un Tabor, un lugar donde yo sienta esa oración. Tabor. La segunda, dice acá que Jesús se iluminó. Mirar mucho a Jesús. Uno va teniendo más contacto personal cuando lo va admirando. Mirá cómo hizo. Mirá la paciencia que tuvo con Pedro. Yo no tengo paciencia para nada. Bueno, lo vas mirando así, lo vas conociendo a Jesús y te da más vínculo personal con Él. Mirar, leer la palabra, saberla. No sé, por ahí leer, nunca leí el Evangelio de Mateo, lo leo. No, Marcos dura 2 horas, lo leíste, Marcos. Bueno, leer Marcos son 14 capítulos cortitos. Leer el Evangelio de Juan. Conocer a Jesús te permite tener un vínculo más personal porque ahí está lo que dice. Y en tercer lugar, dice acá el Padre, escucharlo. Una buena manera para escucharlo más es, en Fragua lo solemos decir, en el programa Fragua para universitarios, tener un cuaderno espiritual donde te anotás qué te dijo Jesús. Le haces una carta, pero especialmente si un día sentiste que te tiró una palabra, una frase, la anotás, la remarcás. Sí, me habló Dios. Fecha, hora, ahí. Y quedás con esa, no pasás así nomás. Te habló Jesús. Bueno, 3 consejos, Tabor, leer la palabra, conocer a Jesús. Y en tercer lugar, cuando Él te habla, anotar esa frase y rumiarla, pensarla. Y así son 3 consejos para que la oración sea más personal y la experiencia de Jesús sea más honda para cada uno de nosotros.